Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Decir lo minúsculo no es minúsculo, pensar lo pequeño, pensar en pequeño tampoco es pequeño, es poca cosa. Como dice un proverbio persa, no te fijes en la pequeñez del grano de pimienta, fíjate en lo que pica. Saludos, salados, besos, obesos, bienvenidos, bienvenidas a esta colección de chiquitos y chiquitas que es Mar de Fueguitos. Nos vamos al teatro. Hoy van a pasarse por aquí los integrantes del colectivo artístico Cronopial, que este domingo estrenan en Portugalete su primera obra de teatro sobre Ricardo Flores Magón, sobre los 100 años de la Revolución Mexicana, una obra titulada La Constitución ha muerto. Con ellos, con los tres integrantes de este colectivo artístico Cronopial, vamos a charlar, vamos a acercarnos al teatro aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a hablar un día más de ese ataque que el martes sufrió esa caravana humanitaria que iba, bueno, que recorría la zona mixteca en México. Dos personas asesinadas. Vamos a escuchar las voces de una de las personas asesinadas, de Betty. Vamos a escuchar la voz de Betty Cariño, integrante del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos. Vamos a escuchar los testimonios de las gentes que iban en esa caravana. Vamos a escuchar la última ola de ese ataque paramilitar. Dos personas asesinadas este pasado martes en Oaxaca. Vamos a hablar de la lucha por la tierra. Vamos a hablar de la lucha contra Repsol en Perú, de la lucha contra las multinacionales en Brasil, en la Amazonía brasileña. Vamos a hablar de la lucha por la tierra en Argentina, en la provincia de Córdoba. También no vamos a olvidarnos de que mañana es 1 de mayo y algunas van a celebrar todavía que es el Día de los Trabajadores. Vamos a hablar de ese Día de los Trabajadores, vamos a hablar de los precarios, vamos a acercarnos a la fiesta de mañana. Muchas gentes a las que acercarnos, con las que encendernos, vamos a comenzar. sin más tiempo que perder, presentándoos el segundo disco de alguien que hace una música, nos dicen, difícil de clasificar. Se llama Pello Ramírez, nació en Ordizia en 1966, su primer disco se llamaba Aise Oialak, este segundo, que acaba de salir, se titula Eskus Lurrari. Nos dicen que las músicas de Pello Ramírez son siempre generosas y reconfortantes para aquel que se acerca a ellas con el espíritu abierto. Dicen, consigue con su música, Pello Ramírez, que revitalicemos nuestra vida, nos purifiquemos, que incluso sintamos escuchando su música que estuvamos o que estamos paseando por un enigmático bosque de hayas. Vamos a escuchar algunas de las canciones de este Eskus Lurrari de Pello Ramírez. Arrancamos con esta que lleva por título Suaren Ura. La música es del propio Pello Ramírez. La acompañan a la trompa Oliver de Castro, al bajo acústico y las programaciones Mikel Cruchaga, al timbal y programación Aritz Villodas, y en los violonchelos y el acordeón está el propio Pello Ramírez. Así suena esta música que nos dicen, nos invita o nos hace sentir recorriendo un enigmático bosque de hayas. De este Eskus Lurrari nos quedamos con este Suaren Ura. ¡Zarpamos!
La vuelta al día en 80 mundos.
Garamara, Garamara.
Abrimos nuestro diario de a bordo hablando de esos manifestantes que se han concentrado esta misma mañana ante la sede de Repsol YPF para protestar contra sus planes de realizar exploraciones petrolíferas en la tierra de los pueblos indígenas no contactados en Perú. Repsol, que precisamente hoy celebra su Junta General de Accionistas, duda de la existencia de pueblos indígenas aislados en esa zona. Los manifestantes se han congregado ante las puertas de la sede corporativa de esta empresa en Madrid con pancartas en las que se podía leer: Repsol, amenaza de extinción para los indígenas no contactados. Este gigante petrolífero hispano-argentino, esta empresa, Repsol YPF, ha anunciado recientemente sus planes de construir 454 kilómetros de líneas sísmicas y 152 helipuertos en una remota zona de la selva amazónica peruana, hogar de al menos dos pueblos indígenas no contactados, como parte de su actividad en busca de petróleo. Repsol afirma, dicho textualmente: nosotros hemos estudiado el tema con cierto detalle mediante estudios de campo propios y de las instancias públicas y no hemos sido capaces de recopilar ninguna evidencia sólida de la supuesta existencia de estas comunidades. En realidad hay unas 30 evidencias diferentes, dice Survival International, que prueban la existencia de esos pueblos indígenas. La región donde Repsol espera encontrar petróleo, conocida como Lote 39, está ubicada al norte de Perú, cerca de la frontera con Ecuador. Un equipo de científicos medioambientales determinó recientemente que esta es una de las regiones de mayor diversidad del mundo. Según ha manifestado esta mañana portavoces de Survival International, las operaciones que desarrolla Repsol en el norte de Perú violan los derechos de los pueblos indígenas, según el derecho internacional, y suponen una burla a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. De la Amazonía en el norte de Perú a la Amazonía brasileña, la selva amazónica de Brasil va a albergar, si las movilizaciones no lo impiden, la tercera mayor central hidroeléctrica del mundo, solo por detrás de la China de Tres Gargantas y de Itaipú, en la frontera de Brasil y Paraguay. Hace unos días, después de una larga y compleja batalla judicial, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva conseguía sacar adelante la licitación de la central de Belo Monte, que con una inversión de 19.000 millones de reales, unos 8.000 millones de euros, va a comenzar, dicen, a funcionar en 2015. Los ecologistas y las comunidades indígenas que se verán afectadas por las alteraciones del río Xingu, uno de los más importantes de la Amazonía, llevan tiempo alertando de los riesgos de un proyecto que se concibió hace 30 años durante la dictadura militar y fue retomado por Lula en el marco de su ambicioso programa de aceleración del crecimiento. La presa de Belo Monte implicará construir dos grandes canales más largos que el Canal de Panamá y provocará el desplazamiento de 50.000 personas, cuenta Yuri Charles Paulinho, del movimiento de afectados por las presas. Según esta y otras ONGs, el proyecto modificará el nivel del río Xingu y de uno de sus principales afluentes, el Bacajá, y afectará directamente al menos a dos reservas indígenas. Belo Monte es un caso emblemático dentro de un modelo depredador, sostiene Paulinho. La central afectará a 50.000 personas que perderán su modo de vida, que depende del Xingu. El río dejará de ser navegable y la pesca estará comprometida, añade Paulinho. Según un estudio de la Universidad de Sao Paulo, la obra interrumpirá el curso del Xingu en 100 kilómetros, lo que conllevará una reducción drástica de la oferta de agua de esa región amazónica. Belo Monte no solo es cuestionada por sus posibles consecuencias medioambientales, sino también por su ineficiencia. Aunque el proyecto prevé una capacidad instalada de 11.233 megavatios, la oferta media de energía no pasará de 4.500 debido a las oscilaciones del nivel del río a lo largo del año. Según diversos estudios, la planta producirá una media anual del 39% de su capacidad, esto es, una de las peores relaciones entre potencia y energía en el sistema eléctrico brasileño. Pese a la firme oposición contra el proyecto, el gobierno ha conseguido hasta ahora sacarlo adelante. El Ejecutivo presionó a los órganos ambientalistas para acelerar la concesión de la licencia previa y se esforzó por garantizar al menos dos consorcios empresariales en la disputa. Cuando las empresas Odebrecht y Camargo Correa desistieron de presentarse, Lula dijo que si fuera necesario, el Estado construirá esa central hidroeléctrica de Belo Monte. Y en cierta medida eso es lo que está pasando. Los dos consorcios a concurso cuentan con la participación de empresas subsidiarias de la estatal Electrobras con un mínimo del 50% de participación. La mayoría de las comunidades afectadas por esta central hidroeléctrica son indígenas y esta vez los pueblos originarios han optado por la resistencia. Alentados por el apoyo de celebridades y la atención internacional brindada al caso, los líderes de 13 tribus tomaron por decisión hacer ruido, protestar ante esta central. Preparan la invasión del área que ocupará la presa en Volta Grande. Dicen que se movilizarán al menos 140 indígenas y podrían provocarle un quebradero de cabeza al gobierno, que se vería en la incómoda tesitura de tener que desalojarlos cuando las obras se inicien. Los líderes indígenas argumentan que se ha obrado en contra de la ley al aprobar el proyecto, pues la Constitución de 1988 garantiza la protección de los pueblos indígenas. Por el momento, la justicia se ha apoyado en la idea de que no hay peligro inminente para la comunidad indígena, porque el concurso público no implica la inmediata construcción de la presa, pero la movilización puede tener el efecto de colocar este asunto en la agenda del debate electoral, que ya está agitado ante las elecciones del próximo mes de octubre. La presa de Belomonte, presa tercera mayor central hidroeléctrica del mundo, que va poco a poco adelante. 8.000 millones de euros va a costar esa central hidroeléctrica en la Amazonía brasileña. Seguimos hablando de la tierra. Bajo el lema Tierra y bosques en muchas manos, alimentos sanos para todos, el movimiento campesino de Córdoba en Argentina finaliza hoy la marcha que la ha llevado desde la capital de la central provincia de Córdoba en Argentina hasta diferentes rincones del país. El pasado 25 de abril comenzó esta marcha que reclama la distribución equitativa de las tierras, la defensa de los bosques nativos y del modo de vida campesino. El acto de cierre de esta caminata va a tener lugar hoy frente a la Casa de Gobierno, donde diferentes artistas van a participar en un acto cultural. Escuchamos a Carmen Mercado en una entrevista con integrantes de Radio El Grito, hablando de esa ley de bosques que demandan, hablando de esta caminata, del por qué el movimiento campesino de Córdoba está caminando, qué está reclamando, qué está pidiendo con esta protesta.
Todo esto que estamos haciendo es por reclamos, ¿no es cierto?, muy en especial que se apruebe una ley de una vez por todas, la ley de bosque, por los derechos al agua, por los derechos a la salud, por los derechos que nos corresponden, basta de desalojo, que el gobierno nos escuche y que firme de una vez por todas la ley de bosque, que esa es la que nos tiene, digamos así, muy preocupados, porque eso está listo, sino que hay algunos que no quieren que se apruebe. Pero nosotros no queremos más desmonte, no queremos más desmonte, no queremos más que nos desalojen. Queremos vivir en paz lo que nos dejó nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que los jóvenes no se vayan del campo, que sigan quedando en el campo, la tierra que fue de sus ancestres, que sigamos produciendo cosas buenas, cosas sanas, sin agregados químicos, que vivamos sanos, que tengamos nuestros yuyos que usaban nuestros abuelos. Todo eso nosotros estamos rescatando y estamos trabajando en todas esas cosas que usaban nuestros abuelos años atrás.
Son los reclamos de los campesinos de Córdoba en Argentina. Vamos ahora con algunas citas de la agenda para el día de hoy y para el fin de semana. Dentro de los actos de los 100 años de lucha de la CNT, del sindicato CNT, esta tarde, presentación del libro Viento del Pueblo, 100 años de anarcosindicalismo, de la mano del autor Ray Ferrer, a las 7:30 en la carpa que la CNT ha montado en el Arenal de Bilbao. Y mañana sábado y el domingo, Feria del Libro Anarquista, en esa misma carpa del Arenal de Bilbao. Dentro de la Semana Vasca del barrio de Bagatza, en el barrio Santa Teresa, en Baracaldo, esta tarde a las 6:30, de la mano de Tenderete, hay títeres, Amaika, Gatasca, y a las 10 de la noche, Bershafaria y Barra Caldún, con Arcaiz y Estíbales, Etaun Leque, Eta, Aingeru, Basterrechea. 10 euros cuesta la entrada de esta Bershafaria a las 10 de la noche. Y la última cita que destacamos de nuestra agenda dentro de esas jornadas, Latinoamérica 5 de Comité Internacionalista, último acto de estas jornadas, una fiesta cubana, música, mojitos, buen rollo, revolución. Nos dicen a partir de las 9 de la noche en el Gasteche Saspicatu, en el casco viejo de Bilbao. Fiesta cubana organizada por Comité Internacional STAC. Dejamos nuestra agenda, dejamos nuestro diario, miramos ahora, seguimos mirando todavía más a la Tierra.
En el tiempo, en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo les salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo, no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
Para abajo, más para abajo todavía. Nos vamos hasta Oaxaca. El martes, como sabéis, atacaron un grupo de paramilitares esa caravana que quería llegar hasta San Juan Copalá, en la zona triqui, en ese estado de Oaxaca. Las últimas noticias que nos llegan desde allí, como sabéis, dos personas fallecieron en ese ataque paramilitar: Tiri Antero Yacola, un finlandés de 25 años, y Berta Cariño Trujillo, integrante del Centro de Apoyo Comunitario y Trabajando Unidos, de 35 años. El resto de las personas, las que estaban desaparecidas, ya han aparecido, han sido rescatadas y se encuentran todas bien. Innumerables las condenas que han llegado de todos los rincones del planeta a este ataque paramilitar en Oaxaca y estos dos asesinatos. Contaros que en Bilbao, las gentes del Comité Internacionalista, Cascapena, la CGT y la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas convocan una concentración frente al Consulado de México en Bilbao, en la Gran Vía, en la Plaza Moyúa, este martes a las 7:30 de la tarde. El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, ha evadido todas las responsabilidades sobre este ataque paramilitar y ha dicho sobre la participación de activistas extranjeros en esta caravana que quería llegar a San Juan de Copalá. Ha dicho el gobernador de Oaxaca que no están acreditados estos extranjeros y que no se sabe qué iban a hacer extranjeros a una comunidad donde hay problemas. Ulises Ruiz, que se ha vuelto a lavar las manos en todo lo que tiene que ver con la represión en su estado, en el estado de Oaxaca. Vamos a escuchar en primer lugar a Fernando Urbano, integrante de Cactus, ese colectivo, el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, al que pertenecía Berta Cariño, la persona, una de las personas asesinadas en este ataque paramilitar. Habla en primer lugar Fernando Urbano de la situación actual, de lo que está sucediendo ahora mismo allá.
Seguimos indignados por el asesinato de nuestra compañera Alberta Cariño Trujillo, del el ciudadano de origen finlandés, Giri, y bueno, hasta el momento siguen desaparecidas cuatro personas, una de nombre David Venegas y Noé Bautista, de Oaxaca, de una organización que se llama Vocal, y dos periodistas de la revista mexicana Contralínea, que sus nombres son David Cilia y Erika Ramírez, ¿no? También por otro lado sabemos que el gobierno del estado se está deslindando, está haciendo caso omiso ante los hechos que se suscitaron desde el día 27, y en el caso concreto de la búsqueda de estas cuatro personas desaparecidas, no está tomando las medidas pertinentes para presentar con vida, o por lo menos saber cuál es el estado en el que se encuentran estas cuatro personas.
Esas cuatro personas ya han aparecido poco después de estas declaraciones. Hay un vídeo colgado en internet en el que, bueno, estas personas, la misma tarde del martes, a pocas horas después del atentado paramilitar, se encontraban escondidas en la selva y grabaron con su cámara de vídeo doméstica un vídeo, un testimonio, con el que quería dejar constancia, en caso de que fueran también asesinados, de qué es lo que había ocurrido. No se oye muy bien el audio, vamos a escuchar. Podéis consultar en la página de Indymedia Chiapas este documental, este testimonio de estas cuatro personas grabado pocas horas después, cuando se encontraban escondidas en la selva, cuando no sabían qué iba a pasar con su vida.
El día de hoy, martes 27 de abril, un grupo de aproximadamente 20 personas tratamos de entrar a la comunidad de San Juan Copala de manera pacífica. Hoy, siendo las 6 de la tarde aproximadamente, estamos aquí cuatro personas. Su servidor David Venegas, grábalos, y cada quien diga su nombre.
Mi nombre es David Silia, soy reportero de la revista Contralínea. Tengo un balazo en la pierna derecha y en el costado izquierdo. Estamos a la orilla de la carretera. ¿Tú, Erika?
Mi nombre es Erika Ramírez, soy reportera de la revista Contralínea. Estoy bien, no tengo heridas. Hace 3 horas aproximadamente que logramos resguardarnos de los paramilitares, pero sí queremos decir que si algo nos pasa fue por la lenta acción del gobierno a nuestro auxilio.
Aquí David, ¿cómo le llamas?
Mi nombre es Noé Bautista Jiménez. Yo tengo un balazo.
Sí, sí. Compruébalo, en la nalga, tú, por favor.
En la nalga derecha, un balazo en el hombro derecho. Un rozón aquí en el costado. En el costado. Fuimos agredidos cerca de las 2 de la tarde con 45 minutos por poco más de 20 gatilleros con armas de alto calibre. Estamos ahorita escondidos, tememos por nuestra vida. Estamos resguardados en la montaña, no sabemos qué pueda pasar con nosotros y qué nos pueden hacer.
Es el audio de ese vídeo que, como os digo, está colgado en la página de Indymedia Chiapas, que esos cuatro periodistas que iban en esta caravana grabaron pocas horas después de ese ataque paramilitar, mientras se encontraban escondidos en la selva y, como dice uno de ellos, temían por su vida. Escuchamos otro testimonio, en este caso es el de Mónica Citral y Santiago, también iba en esa caravana, también afortunadamente ha sobrevivido.
Al llegar a la parte de Copala, en una curva, estaban apostados obstáculos de piedra. Nosotros habíamos determinado que si encontrábamos algo así, retrocederíamos, ¿no? Solamente nos limitaríamos a tomar fotos. Fue planteado ante los medios cómo iba a ser esta caravana en un tono pacífico, con la misión de observar, ¿no?, la situación ahí que prevalece ahí de los derechos humanos. Sin embargo, había personas apostadas, hombres, en la parte de una loma, desde donde pudieron aproximadamente como 500 metros, sus armas tenían el alcance, que no dieron ni tiempo siquiera a que el compañero que manejaba la Suburban, que era la que encabezaba esta caravana y en la cual íbamos alrededor como de 15 personas, empezaron a rafalearlo. Al querer echarse de reversa, pues le poncharon las llantas, el compañero no podía levantarse porque pues le disparaban y se escuchó un golpeteo, todos nos tiramos o tratamos de tirarnos al piso. La camioneta se movía porque eran ráfagas, no estoy hablando de un tiro aislado, sino eran ráfagas. Entonces nosotros vimos que si nos quedábamos ahí íbamos a ser masacrados. Entonces tuvimos que salir corriendo de la camioneta, al mismo tiempo que esos individuos nos seguían con sus armas sobre nosotros y nos dispersamos en el cerro.
Tiri Antero Yacola, finlandés de 25 años, asesinado este martes en Oaxaca. Betty Cariño Trujillo, de 35, integrante del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, también asesinada este martes. Vamos a escuchar a la propia Betty Cariño el 3 de diciembre de 2009 frente a la Embajada de Canadá en México, denunciando el asesinato de otro compañero suyo, de otro luchador de los derechos humanos, otro luchador por la tierra. Mariano Abarca, una gente, un campesino que se oponía a la presencia de las transnacionales mineras en su tierra. Denunciando la muerte de Mariano Abarca, estuvo Betty Cariño Trujillo. Esto es lo que decía hace unos meses. Hoy está muerta, asesinada, precisamente por decir cosas como esta.
Aquí, desde Chiapas, desde Oaxaca, desde San Luis Potosí, desde Jalisco, desde diferentes estados en donde nuestra madre tierra se ve asediada por estas grandes empresas. Esta es una enfermedad que está llegando a nuestros pueblos, en donde tranquilamente uno trabaja a su tierra, trabaja en sus comunidades, y poco a poco se van acercando estas empresas depredadoras que se llevan nuestra agua, que se llevan nuestros recursos naturales. Hermanos y hermanas, estamos aquí para decirle a estas empresas transnacionales, para decirle a estos malos gobiernos que están mal representando a los pueblos, que no vamos a permitir que esto siga pasando, que no vamos a permitir que la vida de nuestros hermanos y de nuestras hermanas siga en juego. Es necesario, como bien lo decía Mariano, que nos vayamos articulando, que vayamos trabajando juntos y juntas, desde diferentes grupos, desde diferentes frentes, desde diferentes organizaciones, desde diferentes ideas, para poder construir esta gran articulación que detenga a este gran monstruo transnacional que viene avanzando sobre nuestros pueblos indígenas, que viene avanzando sobre nuestra cultura, que viene avanzando sobre nuestra identidad. Es necesario, hermanos y hermanas, que demos un fin a toda esta situación, que levantemos la voz y que sepan estos malos gobiernos que nos tienen miedo porque no les tenemos miedo, que siempre hemos estado parados frente a ellos con la cara en alto, porque somos gente que trabaja, gente que lucha todos los días por llevar el pan a la boca. No somos gente que roba, somos gente sencilla, somos gente pobre, somos gente campesina. Y así, con esas mismas características, es nuestro hermano Mariano Abarca, que hoy representa un ejemplo de lucha, un ejemplo a seguir. Y si creen que con eso nos van a espantar, les queremos decir que nos ponen más fuertes, que nos dan más ánimo, porque en la medida que ellos apuestan por la muerte, nosotros seguimos apostando por la vida. Es necesario, pues, hermanos, hermanas, mujeres, sobre todo nosotras, que estamos al frente de la casa, al frente del campo, al frente de la tierra, vean nuestra fuerza. Esa gran fuerza que nos acompaña para decirle a estos malos gobiernos en donde estamos parados aquí enfrente que no tenemos miedo, que no les tendremos miedo, y que viene un tiempo de nosotros los pueblos, de nosotros los pueblos indígenas. Ya basta de que sigan acabando con nosotros. Es un momento diferente en el que nosotras las mujeres, nosotros el campo, nosotros recuperaremos toda esa fuerza ancestral de nuestros abuelos y de nuestras abuelas, que nos permiten hoy pararnos aquí con toda la fuerza de nuestra historia y decir: no vamos a permitir que esto siga pasando. Queremos decirle a Mariano que estamos aquí fuertes, vivos, que los que lo conocimos, los que estrechamos su mano, pensamos que esa fuerza de él está aquí presente, y pensamos que con esa fuerza vamos a seguir caminando. Una invitación a Chicomucelo para decir: duro, compañeros, duro, ni un paso atrás, vamos adelante, vamos fuerte, vamos Oaxaca, vamos Guerrero, vamos Chiapas, no permitamos más que toda esta bola de cabrones pisotee nuestra dignidad. Somos fuertes y estamos dispuestos a seguir esta lucha. Mariano Abarca, estás en nuestra vida. Mariano, abarcas nuestra lucha. Mariano, abarcas nuestra tierra. Mariano, abarcas nuestra agua. Mariano, abarcas nuestra resistencia. Pero sobre todo, abarcas nuestra esperanza. ¡Mariano vive!
¡La lucha sigue!
¡Mariano vive!
¡La lucha sigue!
¡Mariano vive y vive!
¡La lucha sigue y sigue!
Gracias, compañeros y compañeras.
Ahí están las palabras de Betty denunciando el asesinato de su compañero Mariano Abarca en diciembre del 2009. Este martes ha sido asesinada en Oaxaca por decir cosas como esta que escuchabais en este audio. Ha sido asesinada, tenía 35 años de edad. Seguimos navegando por mar de fueguitos, vamos con más historias. Vamos ahora, como os decíamos en la presentación de nuestro programa, nos vamos al teatro.
Isarbel Chatenebaren laugarren urteurrena.
4 años de antagonismo y autogestión.
La urte Bilboko pasibitatearen kontra borrokatzen.
4 años haciendo las cosas por nosotras mismas.
La urte ideiak, ilusioak eta espazio bat zabaltzen.
Cuarto aniversario del Ateneo Isarbel, del 7 al 9 de mayo.
Ostiralak 7, viernes 7.
A las 5, taller de reparación de bicis. A las 8, Antzerkia, la constitución ha muerto, por el colectivo artístico Kronopiatel. A las 9 y media, presentación de la cafeta Merendero a la Venta, con concierto experimental de Te Araña Sonora.
Larunbatak 8, sábado 8.
Empezamos el sábado a las 12 de la mañana con masa crítica. Bicis, patines y demás vehículos no motorizados tomamos las calles, saliendo desde el Ateneo. Ordubietan, a las 2, Jantoki Veganoa. A las 4 y media, sobremesa con cantautores Meren y Mandril. A las 7 y media, recital de poesía con el grupo León Felipe de Barcelona. Eta bukatzeko, kontzertuak, bederatzi terrietan, urrengo taldeekin, Flying Ladies, Insolventes eta Discoira. Y después, Solijaia con el Danzad Danzad Malditos.
Igandeak bederatzi, domingo 9.
A las 2 y media, Jantoki Vegano Herrikoia. Y a las 4, charla a cargo de la Oficina de Ocupación de Bilbao.
Ahí está esa cuña por los 4 años del Ateneo Isarbel. Si ahí también la habéis escuchado, van a estar actuando el próximo viernes las gentes que tenemos aquí con nosotros: Ivone Posada, David Valdez y Julio Morales, los integrantes de este colectivo artístico Kronopial o algo así, no sé cómo se dice. Muy buenas a los tres. Buenos días.
Hola, buenos días. Hola,
buenos días. ¿Cómo se pronuncia a ver ese nombre?
Kronopiatl.
Bueno, así. Bueno, ¿de dónde viene ese nombre de vuestro grupo de teatro? A ver, contarnos.
Bueno, es... A ver, un cuento de Julio Cortázar que se llama Cronopios y Famas, que bueno, nos gusta bastante, pero bueno, no es completamente mexicano. Cronopio o Cronopía lo tomamos nosotros por este cuento y le agregamos el atl porque eso sí que es mexicano. Y ya está, es un compuesto.
El atl, que es el compuesto de la raíz lingüística del náhuatl, que lo componen la mayoría de las palabras.
Atl quiere decir agua.
Entonces esa es como la base mexicana de la palabra, del colectivo.
Que la base mexicana de vuestro colectivo es bien mexicana, porque los tres, creo, no sé, bueno, no sé si los tres sois mexicanos, ¿no?
Sí, 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 somos sí. Mexicanos.
Contarnos, a ver, esta obra, bueno, se va a estrenar el domingo en Portugalete. Creo que es vuestra primera obra de teatro, no sé desde cuándo lleváis trabajando juntos, contanos un poco.
Pues creo que llevamos trabajando desde noviembre, ¿no? Desde noviembre o diciembre del 2009.
Con esta obra hemos empezado en noviembre, pero ya hemos hecho cosas en Saspicatu, hemos hecho una performance sobre Atenco, otra sobre las mujeres de Juárez, en Cucucha también hemos estado. Uh-huh. O sea, sí que hemos hecho performance y cosas. Y esta obra pues es como más... en forma, porque llevamos desde noviembre ensayando mucho más seriamente.
Y esta tiene al ese centenario de la Revolución Mexicana como protagonista en cierta manera. Hablábamos de México, de cómo están las cosas en México hace... Bueno, llevamos hablando todos estos días por esos asesinatos que ha habido. Contadnos, a ver, no sé, cómo se os ocurrió esta obra y un poco sobre qué va esta obra.
Bueno, esta obra que hicimos más que nada... pues hacer alusión, como una conmemoración a los 100 años de la Revolución Mexicana. Y bueno, va en homenaje a lo que fue uno de los intelectuales y uno de los pilares de la Revolución, que fue Ricardo Flores Magón, ¿no? Yo creo que la importancia de dar a conocer a un personaje como Ricardo Flores Magón aquí en el País Vasco, en el extranjero, pues es bastante importante, ¿no? Porque siempre se piensa que México es nada más Zapata y Villa y se ve como algo festivo, ¿no? Entonces, pues la obra trata de profundizar un poco más en, pues tal vez en los ideales que tenía la revolución. Y pues y darnos cuenta de que realmente las cosas de fondo pues siguen estando igual que por lo menos, o tal vez peor que por lo menos hace 200 años, ¿no?
Lo que se intenta con esta obra es hacer una, pues además de mostrar un ejercicio escénico bastante rico y bajo una ideología que sería la liberal, que era hace 100 años, y bueno, la ideología anarquista de los magonistas y toda esta idea de la lucha contra un régimen dictatorial en aquel momento, también se intenta pues hacer una crítica comparativa y analítica de lo que ha pasado después de 100 años. Y por ejemplo, si asisten a la obra, verán las demandas que se hacían hace 100 años cuando Ricardo Flores Magón estaba vivo y cuando se estaba luchando por la Revolución Mexicana. Por ejemplo, las demandas por la libertad de expresión, las demandas por la tierra, las demandas por la no intervención de Estados Unidos, las demandas por la extrema pobreza, por los monopolios de tierra. Y podemos hacer una crítica hacia las demandas actuales. Entonces eso es algo de lo interesante, de que, bueno, como bien dice David, la Revolución Mexicana es una situación bastante festiva, bastante interesante, y además es la madre de las revoluciones del siglo XX, y de ahí, bueno, se heredaron bastantes cosas, pero también hay una paradoja, que es algo que queremos mostrar, que es una revolución al final que no existió y que es fallida, y además que es una revolución que no ha terminado, que esa es la paradoja que queremos mostrar, que para empezar, no existió la Revolución Mexicana, pero no ha terminado. ¿Y por qué somos en este sentido tan críticos? Porque podemos decir que, bueno, que la base de la revolución es el cambio por la transformación social, y México no se transformó en ese sentido. Se hizo una revolución que sigue hasta la fecha, porque lo podemos ver en los movimientos sociales, pero el cambio de poder se hizo mediante elecciones, mediante pasar la estafeta al siguiente político, al siguiente. Y bueno, la Revolución Mexicana, cuando derrocaron a Porfirio Díaz, bueno, se estableció otra persona, y solamente se cambió de amo, como dice Ricardo Flores Magón, pero nunca se transformó en realidad. Se pasó la estafeta a otro burgués, que fue Madero, después vino toda la revuelta zapatista, villista, carrancista, todo lo demás, y bueno, después 70 años del PRI, y no hay más.
No sé quién ha hecho, bueno, si tiene texto, me imagino que sí, la obra, bueno, quién ha preparado la obra, si habéis hecho todo vosotros o lo habéis sacado de algún sitio, no sé cómo.
Bueno, Flores Magón escribía cuentos, entonces nosotros de ahí hemos sacado muchísimo del diálogo de la obra, lo ha adaptado Julio, y entre él y yo hemos como modificado y puesto cosas con respecto a lo escénico. Y bueno, eso es.
La obra tiene la base verídica. Nos estamos como el personaje de Ricardo Flores Magón, y trata de esos momentos de últimos y reflexivos de él. Nos basamos en lo que en realidad pasó, lo que este personaje pudo haber sentido en esos momentos en cual estaba en la cárcel, cuando ya la revolución se estaba definiendo en todos los sentidos y veía el resultado de, pues no sé, de 18 años de periodismo, por ejemplo, pasó más de la mitad de su vida en la cárcel, enfermo, muchísimas cosas. Entonces, nos basamos sobre lo verídico, sobre lo que hay escrito de él, sobre lo que él escribió, sobre todos los documentos de su periódico combativo Regeneración, El Hijo del Aguizote, sobre todas las demandas que se hicieron el Partido Liberal Mexicano, el Partido Anarquista, los magonistas. Se hizo toda una labor de investigación bastante crítica para ni ponerle ni quitarle, y tampoco mitificarlo, sino mostrar en realidad lo que pudo haber sido más parecido, con estudios críticos y confiables. Y bueno, además se hizo toda una labor de investigación para esta obra, en que se enriqueciera, por ejemplo, con otros argumentos escénicos, que en eso Ivonne tiene bastante culpa, en cuestiones performáticas, y también, bueno, en cuanto a la música de la época, con música mexicana meramente. Entonces, al final, bueno, ustedes lo juzgarán.
Vamos a contar cuándo se va a estrenar esta obra y dónde, y cómo se puede llegar hasta allí. A ver, contarnos un poco.
Bueno, la obra se va a estrenar en el bar, que también es restaurante, El Nopal. Este está en Portugalete, en la calle Correos número 16. Y la hora del estreno serán a las 8 de la tarde. Es muy fácil llegar al bar El Nopal. Uno sale del metro y está, por ejemplo, la calle Carlos VII. Y entonces hay varias calles perpendiculares. Uno va bajando como hacia el puente colgante y una de esas calles perpendiculares es la calle Correos, ¿no? Entonces, pues bueno, la entrada cuesta 5 euros y pues están todos invitados.
Están invitados pagando, claro. Que vamos, que no, que hay que pagar también, imagino, que tiene sus gastos la obra de teatro y montarla y todo, y no, digo yo.
Sí.
Sí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, pero además el 7 nos presentaremos en Itzarbel y, bueno, por la solidaridad anarquista y libertaria y el festejo de los 4 años de Itzarbel, ahí no hay que pagar.
Bueno, vamos ahora, pagamos esta y luego la siguiente, pues 2 por 1. Vamos, gracias.
Vale.
La Constitución de Muertos se llama esta obra. ¿Por qué ese título? ¿De dónde viene ese título?
Viene de una de las frases más polémicas y más duras de los magonistas. El 5 de febrero de 1903, los magonistas colgaron en las afueras de las oficinas del periódico que tenían en ese momento, que era El Hijo del Aguizote, una enorme pancarta que decía esto: la Constitución ha muerto. Y era un reclamo hacia esa credulidad que existe en la sociedad de luchar por tener a un hombre o luchar por tener un libro, un documento que se ha comprendido como una base de leyes y que se le releguen todas las responsabilidades a ese documento. Y entonces, los magonistas, con ese argumento de la Constitución ha muerto, quisieron decir que quien en realidad mató la Constitución fueron los políticos, fueron los gobernantes en ese momento. Y bueno, también es bastante interesante el peso histórico que tiene para México esta frase de la Constitución ha muerto, porque con esto el gobierno de Porfirio Díaz fue más fuerte contra los magonistas, hubo más persecución y esto aceleró más los movimientos sociales. Hizo que ellos se fueran a la clandestinidad total en Estados Unidos y bueno, desde ahí estuvieron organizando todo y al final la frase tiene bastante peso histórico. La Constitución ha muerto es ese desencanto total por el sistema.
Es como que la base anarquista de los magonistas.
Hablando de desencantos, no sé cómo se ve desde aquí México.
Pues bastante jodido. Yo creo que, no sé, hace rato que estaba diciendo que si las cosas, no sé si estén igual o peor que hace 200 años, pues yo parece ser que están incluso peor, ¿no? Con esto, con la actualidad que hay en México. Pues ahora con todo lo que es el narcoestado de Felipe Calderón, pues es una verdadera brutalidad lo que se está haciendo, ¿no?
Brutal y triste también. Ver a la gente que, bueno, ahora habíamos escuchado este discurso de esta mujer, ¿no? Que ha sido asesinada. Y esas cosas pasan así, como normales. Eso es lo peor, ¿no? Que tiene en ese sentido pues nuestro país. Que pueden asesinar a gente buena, que pueden encarcelar a gente buena. Y bueno, a mí me parece, además de brutal, muy, muy triste.
Nos quedamos con esa, bueno, con esa cita a las 8 de la tarde, el domingo, en el bar El Nopal, bar-restaurante El Nopal, 5 euros la entrada, colectivo artístico Cronopial, la Constitución ha muerto. ¿Lo he dicho todo bien?
Cronopiatl.
Sí, sí, sí.
Cronopiatl. Bueno, pues eso, allí este domingo. Muchísimas gracias a los tres y mucha suerte. Vale. Que vengan muchas representaciones de la obra.
Gracias.
Que vaya bien.
Vale, gracias.
Vale, nos vemos.
Venga.
Agur.
Agur.
Hey, sí.
Precaria pelea. Pelea, pelea. Y el precario proletariado mola mogollón. No son inmigrantes y viven donde yo. Dale papeles a esta morenita y a todos una casa digna y baratita. Lo bailan los quits, lo bailan estudiantes, lo bailan los manteros y también los carques. Lo bailan los artistas, lo bailan los currantes, las cuidadoras y todos los migrantes. Y el precariado dice así:
uno,
el copilet.
Dos,
una casita.
Tres,
los papeles.
Cuatro,
el hula hop. Si estás trabajando o estás estudiando por no tener papeles, no te han dejado. Si tu cuerpo es diferente y quieres expresarte, este 1 de mayo no van a pararte. Si vamos todos juntos, precarios inmigrantes, esta situación va a tambalearse. Si vamos todas juntas, precarias inmigrantes, esta situación va a tambalearse.
Mayday, 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 mayday. Uno,
el copilet.
Dos,
una casita.
Tres,
los papeles.
Cuatro, mayday.
¡Sí, se puede!
Ahí estaba el llamamiento que los precarios hacían ya hace un par de añitos a participar en el mayday. En este caso del 2008, los precarios, los migrantes que también se movilizan este 1 de mayo para reclamar otras cosas que muchos de los trabajadores que se van a movilizar, eso sí, también este 1 de mayo. Estábamos pensando cómo, de alguna manera, recordar ese 1 de mayo aquí en Mar de Fueguitos, y si nos ha ocurrido hacerlo con un relato, una historia muy chiquita de un peculiar escritor argentino, Macedonio Fernández, al que muchos acusaban de no entenderle prácticamente nada lo que contaba o buena parte de lo que contaba. Nosotros hemos cogido esta historia que creemos se entiende y mucho, muy bien. Si queremos una historia que nos sirve para recordar cómo poco a poco la clase obrera, los trabajadores y las trabajadoras van perdiendo, van siendo derrotados una tras otra, van dejando en el cajón, van dejando en la calle todo aquello que, bueno, hace ya un tiempo pues fueron consiguiendo. De este perder y perder y perder continuo de la clase obrera, nosotros nos quedamos con esta historia que tiene a un médico y a un paciente como protagonista. Nos la cuenta nuestra compañera Ana. Es esta historia de Macedonio Fernández, lleva por título Un paciente en la consulta.
El señor Ga había sido tan asiduo, tan dócil y prolongado paciente del doctor terapéutica que ahora ya era solo un pie. Extirpado sucesivamente los dientes, las amígdalas, el estómago, un riñón, un pulmón, el brazo, el colon, ahora llegaba el valet del señor Ga a llamar al doctor terapéutica para que atendiera el pie del señor Ga, que lo mandaba llamar. El doctor terapéutica examinó detenidamente el pie y, meneando con grave modo la cabeza, resolvió: hay demasiado pie. Con razón se siente mal. Le trazaré el corte necesario a un cirujano.
Un paciente en disminución, se titula este relato de Macedonio Fernández. Poco a poco le van operando, solo queda un pie y todavía le anuncian, ¿por qué no un 1 de mayo? Que hay que seguir operando, hay que seguir amputando. Así está la clase obrera, así estamos los trabajadores y las trabajadoras del mundo, al menos algunos de ellos. Nos quedamos aquí, regresamos el lunes con más historias en Mar de Fueguitos. Os recordamos el martes a las 7:30 esa confrontación frente al Consulado de México en Bilbao, en la Gran Vía, en la Plaza Moyúa, para denunciar los últimos asesinatos de compañeros y compañeras de los derechos humanos en Oaxaca. Os dejamos con la música de Pello Ramírez, de su segundo disco Escus Lurrari. Nos quedamos con esta canción que tiene la mar y las luces como protagonistas, y Itxas Argiak. Regresamos el lunes. Agur.
consejo, si hay tristeza que no cunda. Los gualichos ya empezaron a tocar.
Ekainak 19, Bilboko Kafe Antzokia.
Mar de Fuegitos eta Tastas Irratiko urte urrenak ospatzeko kontzertu jaia.
Zaragozako Maiakan eta Iruñako gualitxo taldeek joko dute.
Sorpresak egongo dira.
Piers contra balas, Palestina resiste. Piers contra balas, Palestina resiste.